Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Quisiera esta mañana continuar en el estudio de la ordenanza del velo de las hermanas que comenzamos el otro domingo. Pueden acompañarme a 1 Corintios 11. Y en la primera parte tocamos tres puntos. Primero hablamos de la revelación divina y cómo los apóstoles recibieron de Cristo esas doctrinas para entregar a las iglesias. Y vimos que en eso estaba la ordenanza del velo de las hermanas cristianas. Segundo, hablamos del plan grande de Dios en diseñar el mundo para sí, una gloriosa jerarquía de muchas piezas diferentes, cada una creada a propósito y para propósito. En este gran diseño, el varón y la mujer se juntan en manifestar a Dios al mundo. El hombre en su masculinidad y la mujer en su feminidad, los dos representando distintas características de Dios. Y finalmente hablamos de los roles y las responsabilidades de los dos. El hombre operando en autoridad amorosa y la mujer actuando en la sumisión gozosa. Y el velo de las hermanas es un constante recordatorio de esas verdades. Ahora vamos a entrar en el capítulo con más detalle esta mañana. En la primera predicación hablamos de los motivos que dio el apóstol para el velo, y hoy día vamos a hacer respuesta a algunas dudas y argumentos en contra. Y en la última parte de este estudio quisiera hablar de esta ordenanza en la práctica. Pero vamos a 1 Corintios 11 y vamos a leer del versículo 1 al 16. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, aquí en mi Biblia, la Reina Valera 60, aparece un subtítulo, el atavío de las mujeres. Pero si tienes el nueva versión internacional, vas a ver el título Decoro en el culto. Esas son intervenciones humanas que no tienen lugar en el sagrado texto de la Biblia, de la palabra de Dios. La misión del traductor es traducir el texto a otro idioma, no informar lo que, según su interpretación privada, vamos a leer. Entonces, vamos a descartar esos títulos y vamos a seguir en versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra aquí. Esta mañana queremos invitar tu Espíritu Santo para darnos alumbramiento, que podemos estudiar esta parte según lo que tú quieres para nosotros, no según alguna interpretación privada. Buscamos tu ayuda en eso esta mañana. Y en tu nombre oramos. Amén. Comencemos con el versículo último aquí. Al final aquí niega el apóstol la doctrina del pasaje aquí. Sería muy extraño, después de dar motivos por el velo, Pablo terminaría diciendo, las hermanas lo cubren la cabeza en las iglesias de Dios. Interesante, la nueva versión internacional, que es una traducción liberal que no recomiendo para el estudio profundo, da completamente otra traducción aquí. Dice así, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Ese hace consecuente el versículo 16 con el resto del pasaje. Porque, claro, las evidencias son bien fuertes que todos los primeros cristianos y todas las iglesias primitivas practicaron esta doctrina. Los escritos de los cristianos primitivos, que tenemos muchos, son llenos de referencias al velo de las hermanas. Y también tenemos dibujos de ese periodo, arte, que muestran las hermanas con el velo. Entonces era realmente una doctrina universal. Y también, como ya vimos, Pablo tomó muy en serio su rol de administrador de los misterios de Dios. Él se preocupó de enseñar solamente lo que había recibido de Cristo, y con cuidado, él siempre avisó en esta epístola, cuando él no tenía mandato de Dios, pero solamente dio su propio juicio por decir, aquí no tenemos nada de eso. Eso es una enseñanza de Dios. Ahora, hay otra manera de leer la versión de la Reina Valera, que hallo más lógico y probable, y es esto, que los expertos concuerdan que Pablo escribió esta carta para contestar preguntas que había recibido de la iglesia. Por ejemplo, si fuera lícito comer lo ofrecido a ídolos, si deben casarse o no los solteros, qué hacer con el hermano viviendo en fornicación, qué de hablar en lenguas, hay varios otros. Aquí, los corintios le preguntaron si era aceptable a la mujer cristiana quitarse el velo. Y el apóstol da varias razones en decir que no debe quitarse el velo. Y termina al decir, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, de quitarse el velo. Porque en verdad, vemos que Pablo tomó espacio para entregar los varios fundamentos para esta instrucción. Quiso que los corintios lo entendieran. Y finaliza, si después de escuchar las razones alguien insiste en discutir, que reconozca que en todas las iglesias de Dios, las hermanas no tienen tal costumbre de quitarse el velo. Eso es lo que creo yo, aunque puede que es correcto la nueva versión internacional. Pasamos a otro punto. El otro domingo dibujamos en la pizarra la jefatura que Dios ordenó en versículos 2 y 3. No lo vamos a leer. Pero Dios, la cabeza de Cristo, en esta parte, a la izquierda, y el hombre, la cabeza de la mujer, y Cristo, la cabeza del hombre. Ahora, al ver el velo modesto de su esposa, el hombre se recuerda que ella es su responsabilidad, que es su deber protegerla, proveer para ella, ser el líder, como Dios con Cristo. El hombre trabaja, como Dios, en autoridad amorosa, como decimos antes. A la misma vez, la mujer, al ponerse el velo, se recuerda de la sumisión gozosa, como Cristo, de entregarse para la familia, de ser ayuda idónea para su esposo, de servir y sacrificarse. Ella trabaja en sumisión gozosa. El marido y la esposa juntándose así, hacen la familia muy fuerte y dan un testimonio muy vivo y esperanzador, duradero al mundo. Se complementan como Dios Padre y Cristo Jesús. Ahora, esposos, recuerde que tu esposa quiere sentir amado y apreciado por su sacrificio voluntario. Y esposas, recuerda que tu esposo quiere sentir amado y respetado por su liderazgo amoroso. Por otro mano, podemos decir esposos, si quieres sentir amado y respetado, ejercer tu liderazgo de forma que tu esposa se alegra en respetarte. Y esposas, si quieres sentir amado y apreciado, sométete de forma que tu esposo se alegra en apreciarte. En un cómic, The Far Side, que me gusta leer a veces, el artista es un maestro de pintar una historia completa con un solo dibujo. Yo recuerdo uno en que aparecen dos mecánicos en el aeropuerto, claramente no muy experimentados. Uno tenía en la mano un alicate y otra llave en el bolsillo de su uniforme que no le quedaba muy bien. Y el otro mecánico tenía el portapapeles y la pluma, y los dos estaban contemplando una tuerca suelta ahí en el piso limpio del hangar. «Extraño», dijo uno, «¿de dónde salió esa tuerca?». Y en el trasfondo del dibujo se ve un avión cayendo del cielo en dos partes. Es un chiste, pero habla de esa inseguridad al abordar un avión. Los pilotos son sanos, los mecánicos saben cómo hacer el chequeo, etc. Pero quisiera hacer esta pregunta. ¿Cuál pieza en el avión es la más importante? Esa pequeña tuerca en el piso del hangar. La tuerca más suelta se convierte en la parte esencial del avión. Ahora, el punto es esto. El avión del cristianismo está cayendo del cielo en dos pedazos. Y la pregunta es, ¿cuál tuerca se soltó? Porque hace 100 años, ni el psicólogo más radical podría imaginar lo que está pasando hoy por las iglesias, lo que creen y lo que enseñan y lo que toman por lícito. Yo propongo que la tuerca que salió era el desestimar esta enseñanza del velo de la mujer cristiana. Porque hasta ahí en la historia del cristianismo, la gran mayoría de las iglesias guardaban bien los mandamientos de la palabra. Después de dejar el velo, comenzó esta tremenda desliza a donde las iglesias se encuentran hoy día. Paso uno era ignorarse del velo. Y eso les llevó al paso dos, dejar de practicar la modestia, las mujeres en ropa que mostraba el cuerpo, etc. Tomaron otro paso más, dejaron entrar la fornicación y el adulterio que provocaron el colapso de la familia por el divorcio y las segundas nupcias. Tomó otro paso, cuatro, la predicación del feminismo, igualdad de género y otros perversiones, como el paso 5, aceptaron la homosexualidad y la inmoralidad abierta en las mismas iglesias. Paso 6 ahora, los hombres cambiándose en mujeres y mujeres en hombres por operaciones médicas. Y sabe que ahora estamos en paso 7, que es pasado todo eso, estamos en el derrocamiento de la justicia misma, que los jueces y la cultura permite que pasen iniquidades de cualquier tipo sin ninguna corrección, sin ningún freno a lo que van a hacer. Quizás algunos piensen difícil echar toda la culpa por esta gran desliza encima de las iglesias por dejar el velo. Pero hay que considerar la evidencia. Hay varias denominaciones que todavía usan el velo, y en esas iglesias no hay divorcio, no hay homosexualidad, no hay inmodestia, feminismo, derrocamiento de justicia. La tuerca sigue firme en su lugar ahí y el avión está todavía en vuelo. Eso lo digo no para gloriarnos, sino para animarnos a no escuchar esas muchas voces que nos dicen, ah, qué práctica más obsoleta, ¿por qué no dejan esas tradiciones viejas y juntan con nosotros en el siglo XXII? No, el plan de Dios funciona y es para nuestro bien y bendición. Debemos gozar en sus doctrinas y su ley, como David dijo hace años y miles de años atrás. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido, más que los viejos he entendido. ¿Cuál dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué lindo es. Si el rey David confiaba tanto en la ley antigua, cuánto más nosotros en la ley de Cristo. Increíble, ensayos de las iglesias estiman que solo el 10% de los hijos siguen en la fe de sus padres, eso en Estados Unidos, que el 90% la dejan, no siguen con sus padres en la misma fe. Pero en las iglesias que practican el velo, no es así, es mucho mejor. No lo digo de nuevo para gloriarnos, sino para dar gracias. Que vivimos una bendición tremenda por la fidelidad de nuestros antepasados a seguir las instrucciones en la palabra de Dios. Sí, hay algunos que dan mal ejemplo en el anabaptismo, pero las escrituras son para nosotros espíritu y vida, y vamos a vivir por ellas. Ahora, quizás me ven lejos del tema, pero quisiera trazar esta idea un poco más. Yo puse en Google la pregunta, ¿cuándo dejó las mujeres de llevar el velo? Y la primera respuesta, la primera en Google, era la siguiente. La iglesia dejó esta práctica en los años 1950 con la revolución sexual. Los feministas radicales incitaron a las mujeres a dejar de ponerse el velo porque lo tomaron como una signa de subyugación. Eso es triste, que las iglesias cedieron ante ese constante clamor de la cultura. Tomó ese paso y ahora están cosechando el fruto amargo de su siembra. Pero quisiera notar algo, que el Nuevo Testamento destaca la posición y el valor de las hermanas como nunca antes. Porque por miles de años, entre las culturas del mundo, las mujeres eran realmente artículos de posesión. Siendo físicamente más débil, no podían defenderse. Entonces fueron maltratados, vendidos incluso. En el judaísmo, por ejemplo, el marido podía divorciarse, pero la mujer no podía separarse de su marido. El hombre podía casarse con varias mujeres a la vez, pero la mujer no tenía esa opción. La mujer no podía entrar en el templo, no podía dar testimonio ante un juez, ni podía realmente entrar en conversación con los hombres. Supuestamente escuché que los fariseos oraban, «Doy gracias que Dios no me hizo gentil ni mujer». Eso es bien triste, pero sabe que Cristo cambió esa figura por completo. Lo cambió por completo. Él se asociaba con las mujeres durante su ministerio sin distinción. Y en ocasiones las reconoció como ejemplos de gran fe. Y en su primer gran elocución, el Sermón del Monte, decretó fin al divorcio y también a la poligamia. Los primeros testigos de su resurrección eran mujeres. Incluso Pablo, quien algunos piensan era contra mujeres, pero escucha lo que él dijo. Seguramente lo había recibido de Cristo. En Gálatas 3:28, él dijo, ya no hay judío ni griego, No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Era una doctrina contra el judaísmo del día, una nueva enseñanza que trajo cambios grandes a la iglesia, al pueblo de Dios. También Pedro, hablando por el Espíritu Santo el día de Pentecostés, él citó el profeta Joel, diciendo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso era de Jehová. Derramaré de espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Esto era algo muy nuevo, porque en el Antiguo Testamento no vemos ni una referencia al Espíritu Santo cayendo sobre una mujer. Parece que aquí en la iglesia de Corinto ellos buscaban aclarar esta igualdad, y Pablo la explicó, que sí, somos unos en Cristo, pero hay diferencias de roles y cargos. Eso es su enseñanza aquí. Volvemos al texto, al versículo 4 y 5. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí sale el motivo base de la enseñanza, que la cabeza cubierta de la mujer y la cabeza descubierta del hombre demuestran el orden de autoridad que diseñó Dios en la creación. El hombre o mujer, dice aquí, que no siga esta instrucción, trae avergüenza a su cabeza, mientras el que la sigue trae honra a su cabeza. Hace referencia aquí a orar y profetizar, y por eso algunos preguntan si la mujer debe ponerse el velo todo el día o solamente al entrar en el culto. Es una pregunta realmente fácil de contestar. Vamos a leer más adelante en esta misma epístola donde el apóstol habla de la profecía y el culto, y eso va a hacer respuesta. Entonces, avancen unas páginas en tus libros, Biblias, al capítulo 14, versículo 31. 1 Corintios 14, versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso es la definición de profecía. Profetizar para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí dice el apóstol que profeticen en el culto uno por uno, pero vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Entonces, Pablo claramente no habló del culto al decir que las hermanas deben ponerse el velo al orar y profetizar. Habló de la vida cotidiana, porque sí, las hermanas oran y profetizan en la vida, pero en familia, con sus hijos, o con otras mujeres, o en clases con niños, testificando ante incrédulos, en su ámbito correcto. Y cubrirse la cabeza, en esos momentos, les da autoridad de profetizar. Ahora, hoy día profetizar significa predecir el futuro, pero en la Biblia no tiene ese sentido. La misión de los profetas era advertir al pueblo de Dios. y a veces predecían eventos. Pero profetizar, en el fondo, era hablar al corazón del hombre con la palabra. Tanto los profetas de Israel que los profetas de Cristo, eso es lo que hicieron. El don mayor, dijo Pablo, es la profecía. Y después él puso la definición. En este mismo capítulo aquí, 1 Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es la definición de profetizar. Y las hermanas claramente profetizan. En su debido ámbito, ellos profetizan. Y deben estar listos para hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, como dice en una parte. O sea, deben llevar el velo durante el día para ser preparado. Me hace recordar de otro versículo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la hermana está listo para hacerlo cuando ella tiene su velo. Lo mismo con respecto a la oración. Los cristianos vivimos siempre en estado de oración. Orar sin cesar, dice. Estamos en comunión con Dios en todo momento, y el velo es parte de eso. Motivo final para que el velo debes ponerse el velo todo el día es porque vamos a ver que el velo es una señal a los ángeles para identificación y para protección. Si quieres esa protección angélica, debes ponerte el velo durante el día. Quizás una observación textual con respecto a esta pregunta, si el velo es para el culto o para el día cotidiano. Mire el flujo de este capítulo 11. El apóstol comienza diciendo en versículo 2, «Os alabo, hermanos, porque retenéis las instrucciones». Pero en versículo 17 cambia su tono y el tema. «Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor». Aquí en 17 comienza el tema del culto. Aquí el apóstol avisa que va a hablar del culto. Ahora, el velo sí es parte del culto también, pero no exclusivamente para los cultos, es mi punto. Seguimos en versículo 6 aquí. «Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra». Si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, el apóstol dice, debe cortarse el cabello. «Ah, pero eso sería vergonzoso», dicen los contrarios. «Bueno, que se cubre entonces», dice el Pablo. Este versículo hace ilógica la idea de algunos que el cabello de la mujer o el cabello largo de la mujer es el mismo velo de jefatura. Si la mujer no se cubre, debe raparse el cabello, dice la palabra. Pero ¿cómo puede la mujer no cubierta raparse el cabello? Solamente si la cubierta es otra cosa que el cabello. Igual, difícil sería el hombre que intenta sacarse el cabello para orar y profetizar y reponerlo. De hecho, según esa interpretación, todos los hombres deben ser calvos. Es simplemente no una interpretación lógica y no es consecuente con la práctica tampoco de las primeras iglesias de Cristo. ¿Pero qué quiere decir entonces el versículo 15? En español dice que el cabello es dado en lugar de velo a la mujer. Veamos esa parte. Versículo 13. Da el sentido. «Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello». Aquí el apóstol da un motivo final, que la naturaleza misma enseña que la mujer debe llevar un velo y el hombre no. Es que Dios le dio al hombre cabello corto. Por naturaleza no pasa la mitad de su espalda. Pero dio a la mujer cabello largo y glorioso. Yo recuerdo la primera vez que mi esposa dejó caer su cabello y lo vi y era impresionante. Casi arrastraba en el piso un mantón hermoso su cabello. El hombre no tiene ese por naturaleza. Dios le dio a la mujer cabello como un hermoso velo y ese velo natural enseña que debe llevar un velo no natural. Eso es el motivo aquí de esta parte. Y se ve más claro al estudiar las palabras griegas aquí. En versículo 15, la palabra velo viene del griego paraboleion, que es una palabra que no sale en otra parte de este pasaje. Porque la cabeza cubierta en versículos 5, 6, 7, 13 es otra palabra, catacalupto. Y en verso 4, la palabra es catakefale. Son completamente distintas palabras con paraboleia. Y yo estudié esas palabras en otras partes de la Biblia para indagar sus usos. Y sabe que sus usos cuadran siempre normal, esos últimos, catacalupto y catakefale. Aquí unos ejemplos. Esther 6:12. Dice esto que Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. La misma palabra catakefale. Es que Amán estuvo avergonzado porque lo que había pasado a él. Entonces se fue a casa, cubrió su cabeza, obviamente no con su cabello, pero con algún manto o velo. Hay otro ejemplo de la otra palabra, catacalupto, en 2 Samuel 15:30, en el Septuaginta. Tenemos esta oración. Dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta, que es la palabra epicalupto, que es realmente la misma palabra que el otro. Y quiere decir que su cabeza estaba cubierta con algún tela o algo ahí. Entonces, estos y otros ejemplos lo hace claro que el cabello no es el mismo velo en sí. Ahora, ¿qué de la palabra paraboleia? Interesante, esa palabra o esa traducción no cuadra con las otras ocasiones que aparece en la Biblia. Solamente aquí, en 1 Corintios 11:15, se traduce velo. La traducción más usada es vestido o cubierta. Hebreos 1:12 es ejemplo. Como un vestido los envolverá, verás, y serán mudados. Es otra traducción. En inglés tampoco se traduce velo. Se traduce covering en inglés, que en castellano sería una cubierta. Y a mí es realmente extraño que decidieron traducirla velo en este y únicamente en este caso. No es completamente incorrecto, pero no es consecuente con la quincena de otras ocasiones que aparece esta palabra paraboleion en la Biblia griega. Y además, siembra esa duda si el cabello es el mismo velo de esta enseñanza o no. La palabra normal, vestido o cubierta, ayuda contra esa confusión. Ahora, de todas formas, el sentido de la frase no cambia, que es la paraboleion natural de la mujer enseña que debe ser catacalupto. Su cabello largo y glorioso, como un hermoso velo o manto natural, demuestra que debe cubrirse la cabeza con velo. Eso lo vamos a ver también en la parte donde hablamos de la gloria de la mujer. Debe ser cubierto. Pero en verdad, los que argumentan que el cabello de la mujer es el mismo velo de jefatura, admiten de un error apostólico aquí en versículo 6, que la mujer que rehúsa cubrirse la cabeza debe raparse el cabello, porque en ese dicho el cabello no puede ser el velo. Y además, los mismos no viven calvos, los hombres de esa escuela de interpretación, aunque deben sí, si es que el cabello es el velo. Ok, volvemos al versículo 6 para ver otro punto aquí. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Decimos que las mujeres judías llevaron el velo mientras las mujeres gentiles usualmente andaban sin velo. Y por eso, algunos comentaristas adelantan que Pablo decretó el velo en Corinto solamente para que las hermanas en los cultos cristianos no se parezcan como las prostitutas en los templos paganos, donde la inmoralidad se mezclaba con la adoración en muchas ocasiones. Ahora, eso es un invento de la imaginación humana. No existe ningún apoyo para tal idea. El texto no hace mención de prostitutas, no hace mención de templos paganos, ni de adoración. No hay ni una pista que eso era el motivo del apóstol. Todo al contrario. Pablo invirtió tiempo en dar razones con base en la creación y en la palabra de Dios. Otro invento popular, similar, es que las prostitutas en Corinto andaban rapadas de cabello y por lo tanto las hermanas debían llevar el velo para que no se confundan. Es pura especulación, no hay base, no hay ni un texto, ni un dibujo, ni una estatua que apoye tal idea. Es una fabricación. Y ahora se repiten los que quieren encontrar excusa. Nosotros no podemos tomar en serio su argumento si no pueden mostrarnos las evidencias. No es un argumento serio. Versículo 7. Vamos a continuar. Versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En nuestro cuadro en la pizarra aquí, el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él representa la autoridad amorosa del Dios Todopoderoso. La gloria de Dios se revela siempre, no debe ser cubierta, porque es pura, sin mancha, sin medida. Por otra mano, la mujer representa la sumisión gozosa de Cristo, el Dios hecho semejante a los hombres, dice la Biblia, el Dios que se despojó a sí mismo y se humilló. Cristo cubrió su gloria en un cuerpo humano. Además, la gloria del hombre es caída, manchada y cae corta de la excelencia. Debe ser cubierta. Vamos a volver a ese punto más adelante, pero quisiera hacer la pregunta, ¿por qué eligió Dios que el varón representa a Dios y la mujer representa a Cristo? ¿Por qué no viceversa? El apóstol aquí dice que tiene base en la creación del ser humano, un evento muy bonito y único. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En detalle, Dios creó a Adán primero del polvo de la tierra y le puso en el huerto de Edén junto con los dos árboles prohibidos y después hizo pasar ante Adán toda bestia, dice la Biblia, y ave de los cielos, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es que Adán vio pasar cada animal con su compañero sin ver ni una adecuada para complementarle a él. Y seguramente sintió que faltó algo. Sintió que no era completo. Entonces, dice la Biblia, Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo y sacó de él una costilla e hizo una mujer. Después dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Alguien ha dicho que Dios no tomó Eva del pie de Adán para pensar en pisarla? No la tomó de su cabeza para pensarla inferior, sino la tomó de su costilla, la parte más cerca de su corazón, ayuda idónea para experimentar juntos los dos los gozos y las tristezas de la vida. Qué interesante, como repito, que Dios no los creó igualitos, sino complementarios, con diferencias en lo físico, en lo emocional, para dar a cada uno lo que es necesario para mejor ejercer su rol en la vida. Los dos, Adán y Eva, fueron creados en la imagen de Dios, conforme a su semejanza, dice. Y eso quiere decir que el hombre y la mujer tienen la capacidad de pensar, de analizar, de elegir. En semejanza, el varón y la mujer son casi iguales, pero las diferencias sutiles demuestran el lindo diseño de Dios. El hombre es más fuerte, más alto, más bruto, y su cráneo opera como una computadora, calculando los números, analizando las opciones. Eso es para ejercer su trabajo mejor. Pero la mujer es más bonita. Ella es elegante, tierna, y su cráneo opera más como un intérprete de los sucesos a su alrededor. ¿Cierto? Ella puede interpretar todo mientras el hombre todavía está pensando en el primer paso. ¿Sabe que el mundo quiere borrar esas diferencias, que realmente son ventajas que Dios dio a cada uno? También, ¿has notado que entre los animales el macho es siempre el más bonito y colorado? La hembra en la naturaleza es sencilla y deslucida usualmente, pero es completamente al revés con el ser humano. La mujer es más bonita, elegante, atractiva. Dios hizo con su mano sus ojos, las cejas, las pestañas femeninas, con arte. Su piel es delicada y suave, mientras la piel del varón es áspera y con barba. Hablamos del cabello de la mujer, muy glorioso por sobre lo del varón. A cambio de los animales, la mujer es la gloria de las especies. Ella es única en la creación de Dios. Piénsalo, porque en el mundo espiritual, todos los ángeles son masculinos. No hay seres femeninos en el mundo espiritual. Y ese hace la mujer el símbolo apropiado para la gloria humana, que debe ser, sí, velada. Hace unos años hice un estudio del sacrificio de la vaca con piel rojiza en el Antiguo Testamento, y ahí un detalle me costó entender, que ¿por qué una vaca y no un ternero, como los otros sacrificios? Porque Cristo era un varón, no una mujer. Pero por fin llegué a esta misma verdad, que la cosa más humana es la mujer. Todos nacimos de una madre. Y la vaca roja predijo en tipología que el Salvador del mundo sería un ser humano. Nacería como cualquier humano. Entonces la mujer, sí, es la gloria de la especie. Pero la gloria humana es caída, manchada y debe ser cubierta en presencia de Dios. Recuerda esa visión de Isaías. Él vio el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, dice. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La gloria sobresaliente de Dios obliga a que cualquier otra gloria sea cubierta. Eso es el simbolismo de la cabeza cubierta. Y la mujer, siendo la gloria del varón, que dice aquí, debe ser cubierta su gloria, porque es no alcanza la gloria de Dios. Vamos a terminar con el versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Saben, somos peones en medio de un tremendo juego de ajedrez en el mundo espiritual. Hay las torres, alfiles, caballos, de los que saben jugar ajedrez, conocen esos. Nosotros peones en esas regiones celestes. No los vemos, pero pelean ahí. Esos poderes pelean por sus respectivos líderes, Dios y Satanás. Y somos los peones ahí. Necesitamos ayuda. Efesios 6 describe esa guerra así. Versículo 2. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y sus demonios vuelan en todas partes, todos lados, para matar a los hombres con el veneno del pecado. Eso es lo que quieren hacer. Pero los ángeles del Señor buscan apoyar a los cristianos en esta guerra. Nosotros, con ojos humanos, no los podemos ver. Pero ellos sí pueden ver a nosotros. Y la simple verdad de este versículo es que las hermanas que llevan el velo son reconocidos en este gran campo invisible de espíritus malos y buenos. Y, ¿saben? Los ángeles les ven. ¿Y por qué no? Jesús dijo que los niños tienen ángeles que ven siempre el rostro del Padre Celestial y las hermanas también. El velo les da autoridad en el reino angélico. En alguna forma tienen un poder adicional, una autoridad que se dan cuenta esos ángeles y demonios. Así lo leo yo. Y hermanos, nosotros recibimos las bendiciones también. Porque cuando tu esposa crece en poder espiritual, nosotros crecemos también. Crece la familia, crece la congregación, crece la iglesia de Dios. ¿Será por eso que el poder de la iglesia se va disminuyendo? Yo diría que sí. Ahora, seguramente esos demonios van a enojarse al ver la mujer ponerse el velo. Pero recuerda, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios está con nosotros. Amén. Quisiera destacar un punto más aquí. Si los ángeles están mirando, asegúrate de poner el velo que se reconoce como velo, que no se confunden con algún gorro típico del mundo. Y también, no puede ser tan pequeño o tan mal puesto que no sea visible. Sin duda, llevar el velo en la cultura actual llamará las miradas y las preguntas. Pero en vez de sentir vergüenza por esa atención, tomémosla por oportunidad de testificar de Cristo. Como dice en Hebreos, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio en confianza y en valentía. Vamos a estar en su lado, fuera del campamento. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo, y yo estoy seguro que la mujer cristiana, ataviada, modesta y santa, brilla como cualquier testimonio más fuerte y notable en el mundo de hoy. Es muy notorio. ¿Cómo van a mantenerse pura y santa esas iglesias que no cuentan con este testimonio? ¿Van a mantenerse de pie contra los fuertes ataques de la cultura actual? Difícil. Porque el mundo del diablo trabaja sin descansar para ensuciar y destruir el plan de Dios. Satanás quiere desacreditar a Dios, empañar su santo nombre. ¿Cuál sería la afrenta más grave? Contaminar el ser humano, que es hecho a la imagen misma de Dios. Entonces, no es sorprendente ver los ataques del diablo acreciente en este punto clave. Porque si el diablo puede corromper la creación de Dios más alta, el varón y la mujer, le ha pegado a Dios en la parte más íntima de su corazón. Por eso creo son tan graves esas iniquidades como la homosexualidad y el aborto y el cambio de sexo, porque es una afrenta directa a la creación de Dios. Le hace doler, creo, su corazón a ver su creación repudiar el propósito más básico de su existencia. Es como el hijo tuyo dándote un manotazo en la cara, diciendo, ¿por qué me creaste así? Difícil. Quiero dejarles con este versículo para contemplar durante la semana. Dice esto, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El todopoderoso Dios que hizo todas las maravillas de este universo promete girar su mirada. ¿A quién? Al pobre y humilde de espíritu, a la persona que tiembla a su palabra. Y no hay ni una persona aquí que no puede ganar su mirada. ¡Qué lindo es! Que Él está listo, Él quiere salvarnos y ayudarnos. Que Dios les bendiga.